análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Ya saben, los lunes, mesa de análisis social, como ustedes bien conocen, este asunto ocurrido el viernes pasado, hizo ya 8 días, en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, nos ha puesto de manifiesto nuevamente que algunas de estas escenas o noticias que oíamos que ocurren con cierta frecuencia en Estados Unidos, donde niños o adolescentes, pues de repente toman por ahí algún arma de sus padres o abuelos en las casas, y bueno, pues tienen algún incidente lamentable en estas high schools allá en Estados Unidos, pues ya brincó de este lado de la frontera. Hemos tenido 2 incidentes en los últimos 3 años, ustedes recordarán aquel de Monterrey y luego este ahora de Torreón, y esto nos pone sobre la mesa la reflexión de qué hacer, qué lecciones nos ha dejado lo que se vivió allá aquel viernes en Torreón, y qué hacer nosotros como padres, como abuelos, como maestros, para evitar que nuestros hijos vayan a estar el día de mañana en una circunstancia similar, y esto se los platicaba yo, va en 2 sentidos. Primero, cómo detectar señales de alerta en nuestros hijos. Pero además, si el día de mañana se diera una circunstancia tan lamentable como estas, ¿cómo preparar a nuestros hijos para que puedan actuar correctamente? Entonces, para ello es que hemos construido esta mesa en la que vamos a platicar el día de hoy, cómo prevenir la violencia en nuestros hijos. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a la psicoterapeuta de la Universidad del Valle de México, la maestra María de Lourdes Reyes. ¿Cómo le va, maestra? Qué gusto verla.
Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Buen día.
Siempre es un gustazo recibirla, lo sabe. Bienvenida. También está con nosotros la titular del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot. ¿Cómo estás, Adriana?
Muy bien, contesta. Muy buenos días.
Siempre un gusto recibirte también.
Gracias.
Y bueno, está con nosotros la licenciada Claudia Cabello, de UCEBEC. Es la jefa del Departamento de Educación en Valores de UCEBEC. Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Buenos días.
Bienvenidas las tres. Qué gusto platicar de este asunto, y además con tres damas que son profesionales de estos temas. Porque, miren, yo les platicaba más temprano en la mañana en el noticiario, alguien me decía, es que ustedes como medios se han encargado de reproducir esta información. Y yo decía, sí, pero no le echen la culpa al medio, porque el medio no fue el que puso este entorno tóxico para este niño, ni puso al alcance de este jovencito las armas. ¿Por qué platicamos nosotros de este tipo de temas? Para que nos generen una lección en positivo de qué hacer cuando nos encontremos ante una circunstancia como esta. Y hay una realidad que es insoslayable. Hoy vivimos en una sociedad donde los estímulos, a lo mejor de violencia, están más presentes a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Usted cómo lo ve, maestra?
Bien dices, Ángel. Yo creo que son múltiples los factores que nos colocan como sociedad en una situación como la que estamos viviendo. Estás hablando de estos estímulos que están llenos de violencia y que obviamente generan respuestas por parte de todos nosotros, adultos, niños, adolescentes. Me parece que es un tema bien, bien complejo, con múltiples aristas, que decir que podríamos hacer A o B o C lo dejaría en un asunto muy reduccionista y simplista. Uh-huh. Yo creo que es muy, muy, muy complejo el tema, ¿no? Y tiene que ver con cómo cada ser humano, desde quien es físicamente, genéticamente, va asimilando las experiencias, tanto familiares como sociales, y cómo va dando respuesta a esos estímulos que recibe, ¿no? Tanto buenos como no agradables. Porque a fin de cuentas, todos tenemos dentro de nosotros características tanto que nos podrían llevar a las cosas más nobles como a las cosas más terribles, ¿no?
Claro.
Es que detona el que vayamos eligiendo una cosa u otra.
Adriana, reitero, no somos para nada una sociedad que está inmersa en estas noticias que se dan con frecuencia allá en Estados Unidos, pero sí deberíamos tener un foco de alerta.
Uh-huh. Sí, evidentemente lo que sucedió en Torreón, yo creo que estamos hablando, si tenemos la imagen de una pirámide, esa expresión de lo que sucedió, yo estamos en la punta, ¿no?
Sí.
Es algo atípico, digo, creo que tenemos que ser muy claro con esto. Esta semana ha salido la historia del niño y es evidente que pues tiene una vinculación profunda. A mí me queda claro que ese niño estuvo presentando previamente síntomas que debieron haber sido detectados.
Por supuesto.
Tanto por parte de la familia como el mismo maestro, los alumnos, ¿no? Hay muchos estudios que indican que este tipo de acciones ¿no? Como que realmente nos alerta, ¿no? El hecho que un niño tome un arma, ¿no? Mate a unas personas y lo haga a sí mismo, hay indicadores de que esto fue previamente nombrado y dicho de diferentes formas.
Nadie se levanta una mañana, ni un niño, ni un adolescente, ni un adulto se levantan una mañana y dicen hoy voy a, a cometer
es
este
planeado,
tipo de actos, ¿no?
O sea, todo lo que los estudios de, en ese tipo de acciones te comenta que por supuesto es planeado, que de hecho muchas de los estudiantes o amigos cercanos lo saben sin tener claridad, ¿no? Entonces yo creo que enfocarnos en esta parte es irnos a la punta del iceberg. Yo creo que tenemos que ver más bien el tema, ¿no? De la importancia de tener prevenciones universales en la formación de, y desarrollo de habilidades personales y sociales. Yo creo que esa es la gran enseñanza que tenemos que tener y empezar a revisar por ahí esta temática.
Y es que, reitero, el ambiente en el que se desarrollaba este chavito, pues era un ambiente tóxico. Ahora sabemos que pues obviamente había vivido el asunto del fallecimiento de su mamá, que parece ser también que fue en un incidente de violencia. No se sabe exactamente, todavía no tenemos detalles de ello, pero pues no es habitual que la mamá de un niño fallezca degollada. Entonces, evidentemente, algo pasó ahí. Los abuelos también al parecer tenían conexiones con integrantes del crimen organizado. Al papá lo habían metido a la cárcel también por narcotráfico en los Estados Unidos. Entonces venía de un ambiente devastado en lo familiar. Y además, para que nos demos una idea, ahora hay conversaciones del abuelo con presuntamente el papá de este niño. Y su primera reacción fue: no, pobrecito de este niño, ¿qué le pasó? Etcétera, etcétera, sino: ya valió M, este niño la mató, o sea, se refiere a la maestra, la mató con una de mis pistolas. O sea, no le importó lo que le pasó al niño, sino el hecho de la vinculación que iba a haber hacia él en esta circunstancia. Claudia, ¿cómo detectar dentro de un entorno que, pues, un niño, como bien ha dicho Adriana, puede estar presentando ya ciertas señales de alerta?
Desgraciadamente, dentro de nuestro contexto, y lo platicábamos una vez precisamente aquí contigo, hemos normalizado ciertas conductas, ya no las vemos con la gravedad con la que deberíamos verlas.
Así es.
Entonces, bueno, el primer lugar donde deberían darse a notar estos indicadores de riesgo, pues es desde casa. Y hablamos de indicadores que pudieran parecer tan normales, lo que platicábamos hace rato de la adolescencia, la maestra Lulu y yo. Que en la adolescencia, por ejemplo, son muy comunes los cambios conductuales, esta vulnerabilidad, el aislamiento en algunas circunstancias, volatilidad emocional, pueden pasar del llanto al enojo, a la tristeza en segundos.
Así es.
Digo, esas habilidades histriónicas deberíamos desarrollarlas, sería bastante propositivo, ¿no? Creo que sería muy productivo. Desde casa tenemos que estar sensibilizados a estas situaciones y no normalizarlo. En el momento en el que nosotros vemos que hay un cambio, es un foco de alerta. No es lo mismo el cambio que se pudiera dar propio de la adolescencia, a donde ya empezamos a ver cambios de vestimenta, cambios de, inclusive con amistades, el cómo se relaciona con su entorno, cómo se relaciona con sus familiares. Era su mejor amigo desde que tenían 3 años con el vecino y ahora pues no hay un punto de empatía,
ni siquiera
el cariño.
No se pueden ver ni en pintura, ¿no?
Exactamente, y que inclusive hay agresiones. Esta es esta parte que nosotros podemos notar, es indispensable la convivencia para poder ser parte de ello. No podemos notar indicadores de riesgo a una distancia remota o leyéndolos de un libro, ¿no? Podríamos traer todo un libro. Diferentes instituciones nos hemos abocado al análisis de indicadores de riesgo para hacerlos réplica a los padres y que puedan detectarlos ellos mismos. Porque al final no es lo mismo que, por ejemplo, en el caso del sistema educativo, yo como docente conviva 2-3 horas con un grupo de 30 y tantos alumnos, a que yo como papá tengo 1, 2, 3 bajo mi techo. Entonces, esta parte de la sensibilización hacia los padres de familia, evitar la normalización de la conducta violenta. Y obviamente, si yo sé que flaqueo para detección, poderme acercar a la institución o a las personas que pudieran darme un punto de referencia, serían como las tres estrategias básicas, claro, para poder detectar indicadores de riesgo.
Y es que has dicho algo que es bien interesante, Claudia. En esta vida en la que nos ha tocado estar hoy en día, en la que papá y mamá trabajan, tienen que salir a conseguir el sustento, a veces pues no estamos tan pendientes de nuestros hijos, y entonces bien decías, pues a cierta distancia no puedes detectar estos cambios en los indicadores de conducta, pero hay algo que sí es bien importante. Si tú estás al pendiente de lo que está pasando con tus hijos, si tú de repente pues te sientes a platicar con ellos, utilizas por ejemplo la hora de la comida o la hora de la cena, el punto de encuentro de toda la familia para preguntar cómo han estado, cómo vivieron el día de hoy su entorno en la escuela, en su día a día, probablemente ahí podríamos estar encontrando indicadores de ciertas conductas que nos están cambiando. ¿Cómo hacemos ahí, maestra, para poder tratar de, pues, aún en esta deficiencia de horarios que podemos tener como personas ocupadas, tener esta condición de estar pendientes de nuestros hijos?
Yo creo que Adrián y Claudio han tocado dos puntos bien importantes. Uno es que generalmente siempre hay señales. Queremos ver esas señales, tenemos la habilidad y la capacidad para poder ver esas señales. Y otra cosa aún más importante, ¿las queremos ver?
Eso.
Porque yo observo mucho a veces en los padres, incluso en los educadores, que al papá le dices, estamos observando esto en su hijo, y el papá lo niega, no quiere verlo. Y generalmente como padres siempre tenemos ahí la espinita si algo no nos está quedando del todo claro, uh-huh. Si vemos que algo no está bien, que algo se está saliendo de contexto, que algo me está dando una señal. A veces es tal el miedo de darnos cuenta de que esa señal me está indicando algo que no me gustaría que pasara con mi hijo, que la paso por alto.
Que le quiero dar la vuelta,
¿no? Y le quiero dar la vuelta, ¿no? Y entonces no quiero darme cuenta de que eso está sucediendo. Yo creo que por eso hay que trabajar, como bien decía Claudia, muchísimo en las instancias con los padres de familia.
Claro.
Que sientan que la escuela o que las instancias no son enemigos, sino que son aliados. Y que están para ayudarme a que algo que yo no estoy pudiendo trabajar con mi familia, con mis hijos, a lo mejor me pueden brindar ese apoyo. Pero es bien importante el querer mirar y el aceptar mirar.
El saber detectar y el enfrentarlo también y no darle la vuelta, porque evidentemente pues se va a generar una conducta de riesgo mucho mucho más grave el día de mañana. Adriana, ¿qué hacemos ahí? Porque ¿cómo le entramos si tomamos el toro por los cuernos?
Pues mira, yo creo que en todo este concepto de la cultura de la prevención, las recomendaciones internacionales que nos ponen para hacer los programas y políticas públicas te fijan tres, ¿no? Tres prevenciones. Una, la prevención familiar, que es muy importante trabajar con los papás en tres puntos, ¿no? Uh-huh. En esta parte del apego seguro, sí, que en esta cuestión del trabajo muchas veces se pierde, pero es muy importante que los papás estemos conscientes que tenemos que tener un apego seguro y vínculo.
Correcto.
Por otra parte, el monitoreo, ¿sí? Si bien no, no podemos estar todo el día tal vez por cuestiones laborales, sí existen actualmente redes que nos permiten ser como un dron, ¿no? Es muy importante estar monitoreando, aunque no esté cerca físicamente, pero estar, claro, saber dónde está, cómo está, con quién está, ¿no? Y la última parte, pues, es los límites. Yo creo que actualmente el cambio que se ha hecho de familias anteriores, que podríamos decir como autoritarias, a familias que son permisibles, ¿sí? Tiene un impacto muy negativo. O sea, ¿por qué? Porque los niños empiezan a crecer sin el tema de la tolerancia a la frustración, el manejo del aire y de las emociones. Entonces, tenemos, yo creo que enfocarnos mucho por ahí. Y por supuesto, también la prevención en las escuelas y en la comunidad, ¿no? Esos tres ámbitos son los que a nivel internacional nos piden que pongamos foco y hagamos programas en ese sentido.
Yo voy a decir aquí una cosa, que tengo a tres damas que están relacionadas obviamente con pues estos temas de conducta en la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. Y a ver si no digo una cosa para que me avienten los vasos aquí en la cara, pero lo voy a decir. Creo que una de las de los grandes problemas que estamos viviendo hoy como sociedad, lo acaba de tocar Adriana. Como padres queremos dejar de ser papás y convertirnos en los amigos de nuestros niños, un poco para compensar estas deficiencias que luego tenemos en la atención a nuestros hijos en casa. El hecho de que a lo mejor yo, mamá, salgo todos los días de casa para, pues obviamente, conseguir el sustento y para desarrollarme también profesionalmente, ¿por qué no? Es bien válido y es necesario, pero entonces, pues, trato de compensar esa atención que no les estoy dando a mis hijos, y entonces llego y me vuelvo muy permisiva, uh-huh, o permisivo, porque también los papás lo hacen, en dejarle ciertas conductas que a lo mejor ni siquiera son adecuadas, como por ejemplo, pues el hecho de que, pues, permitirles que coman lo que quieran, que tengan la televisión encendida y que tengan los videojuegos, compensarles con obsequios, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto ha terminado por minar pero terriblemente estos esquemas en donde el papá, pues, tiene que asumir el papá ese valor y ese rol de ser el que pone las reglas y el que, y hay que decirlo también con todas sus letras, el que fija castigos si se nos salen del guacal, Claudia.
Como padres de familia tenemos que tener presente una circunstancia que es inevitable. El ser una figura parental es ser una figura de autoridad. En el momento en el que reconocemos a la principal figura de autoridad, que son nuestros padres, bueno, las subsecuentes ya no son tan complicadas de distinguir. Uh-huh. Sin embargo, en la sintonía de lo que tú mencionas, de que cuando no lo reconocen, pues es ahí donde hay problemas, ¿no? Es muy complejo, te lo digo yo, en mi caso también soy mamá y, bueno, trabajo. Sí es un bombardeo constante, ¿no? Y creo que es una cuestión cultural, una cuestión toda donde, bueno, las oportunidades laborales y el maternaje, pues, híjole, de repente nos ponen, lo que platicábamos ahorita en la mañana que llegaba Adri, pues nos ponen a hacer malabares, ¿no?
Claro.
Tres malabares en el trabajo y en la otra mano tres de tus hijos y haces bolas, uh-huh, y tu vida personal en medio, ¿no? Y tratas de que no se te caiga ninguno.
Y es admirable todo lo que hacen. Entonces,
las redes
como
de apoyo,
papás,
las redes,
claro,
de apoyo son como la mano extra. El darnos cuenta que, bueno, si nos tienen muy romantizada esta parte del maternaje y el paternaje, donde ser mamá es lo mejor del mundo y lo ven todo con corazones rosas y ser papá es lo más fácil del mundo porque solo eres un proveedor que llegas, o sea, uh-huh, se dejan de lado desarrollos socioemocionales que creo que es muy importante que retomemos y, bueno, la parte más importante que no nos hacen tanto énfasis. Mostrar disciplina hacia los hijos también es mostrarles una forma de amor, una forma de preocupación, una forma de te estoy corrigiendo porque me interesa que el día de mañana seas una buena persona, el día de mañana seas un buen ciudadano. Esa parte, ese concepto de buen ciudadano lo hemos rezagado un poco. Creo que es que como sistema educativo tratamos de buscar que sea retomado donde haya esta formación en lo ético, en lo cívico, inclusive como transeúnte, ¿no? Uh-huh. Perdón. No nada más el hablar de un aprendizaje en cuanto a matemáticas, o sea, aprendizajes clave, sino también el que el aprendizaje sea integral.
Claro.
El poder retomar esta parte de los valores en los niños y en los adolescentes, evidentemente, porque tenemos como esta percepción errónea de que porque como ya son adolescentes, pues ya los podemos soltar un poquito más, ¿no? Ellos ya solitos, y la realidad es que no, que no, simplemente la necesidad cambió. Ya no necesita que le amarres los tenis, pero sí necesita que veas que llegue a la escuela. Ya no necesita que tú le laves la mochila, pero sí necesita saber ¿cuál es su mochila? Posterior a los hechos de Monterrey, hicieron mención de esto, que llegaron a la escuela y les pusieron a los papás las mochilas, ¿no? Y bueno, agarra la que es de tu hijo.
Y pues, ¿cuál es? Porque no sabían. Un ejercicio que puso una de las maestras, justamente, y pues ahí están los padres azorados porque pues se dieron cuenta de que ni siquiera podían ubicar cuál de todas era la mochila del hijo. De ese tamaño, el nivel de desconocimiento del entorno de los hijos y las hijas.
Y nos,
¿no?,
estamos preocupando más por empaques que por interiores. Entonces, sí, todos los padres nos desarrollamos laboralmente para, obviamente, satisfacer necesidades básicas. Uh-huh. Y bueno, si se puede elevar la calidad de vida, pues con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Sin embargo, a veces perdemos el contexto de, bueno, enseñarles. No es lo mismo saber cuánto costó que cuánto vale.
Sí.
porque ¿cuánto costó? Le podemos poner una cifra numérica. ¿Y cuánto vale fueron? Pues fueron las 2 horas que yo no dormí, o las 2 horas que me levanté más temprano, o las 2 horas que no estuve aquí, o porque llegué tarde al festival, o llegar tarde a tu festival, o tener que hacer un intercambio con familia para poder apoyarlos. Entonces, retomar todo esto sí significa confrontarnos, y no es fácil. El recurso más complejo de modificar es el recurso humano. Entonces, es como un grito de alerta de nuestros muchachos, y bueno, también para nosotros como adultos, porque al final siguen siendo nuestra responsabilidad.
Claro.
Como sociedad, no importa el vínculo afectivo o laboral que exista con los niños, socialmente somos responsables de las conductas de nuestros chicos.
Y entonces estas circunstancias y estos eventos que hemos estado viviendo nos llevan nuevamente al punto de partida de muchas veces mesas en las que nos ha tocado estar juntos, que es el tema de los valores, el tema de desde la casa generar este discernimiento entre el bien y el mal, que a veces luego hoy pareciera tan difuso, maestra.
Sí, Ángel, yo creo que es el tema de los valores y de los roles, que es algo de lo que estaba hablando ahorita Claudia. ¿Por qué digo también de los roles? Porque también ahora el bombardeo no solamente va hacia los chicos, va también hacia las mujeres, va también hacia los varones, a esos que son los padres y las madres de estos hogares, donde ahora también se privilegia mucho, y no digo que esté equivocado, pero tiene que haber también límites, el asunto personal, que a veces va sobre el paternal, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ahora sí nos pareciera ser que sí nos preocupamos por nuestra responsabilidad como padres, pero a veces priorizamos nuestra cuestión individual, ¿no? Yo también tengo derecho a divertirme, yo también tengo derecho a salir, yo también tengo derecho a una claro. serie de cosas, que no significa que no se tengan, pero que también al tener hijos se adquiere una responsabilidad.
Por supuesto.
Y que a veces también estos bombardeos sacan a los padres un tanto del contexto de su rol, del rol que le toca, que es el que ya hemos estado hablando también en otras ocasiones, el de mantener este vínculo, el de tener un apego muy sano con ellos, el de poner límites, el de contener, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego trabajar con el ejemplo, y siempre a partir de que somos ejemplo.
Además, el ejemplo, qué importante es eso.
Somos ejemplo. El otro día te estoy recordando en un centro comercial aquí de Bernardo, había un espacio de estacionamiento, venía un señor en reversa para acomodarse, venía otra camioneta de frente, y inmediatamente se metió y ya no.
Y se le metió, y además sabiendo la camioneta que venía esta persona a ocupar ese lugar, y entonces hizo lo que decimos coloquialmente en mi barrio, un acto muy gandalla.
Sí, entonces, ya que la señora no se quita, se estaciona, se baja y baja a su bebé en una carriola. Entonces es cuando tú dices, bueno, desde aquí el niño está viendo cómo se pueden hacer las cosas.
La cultura de la gandalle, ¿no? La cultura de pues porque yo las puedo, ¿no?
Entonces yo ya estoy con lo que hago día a día, y a cada instante estoy mostrando lo que te quiero enseñar.
Sí, es cierto.
Entonces es bien difícil, uh-huh. y sí tenemos que seguir trabajando en los valores, definitivamente en la tolerancia, la honestidad y el respeto.
Finalmente, si no se cuenta con este catálogo básico de conducta, pues vamos a batallar en la vida, porque es lo que yo digo siempre, ¿no? O sea, así como papás no les ponemos límites y no los educamos como tiene que ser, lo único que estamos haciendo es personas que van a vivir con una frustración cada vez más compleja, porque no les enseñamos ese hecho de que pues no todo en la vida te va a salir como tú quieres, y vas a encontrar cosas con las que vas a tener que lidiar. Y si desde chicos y en la casa no lo hacemos y no les enseñamos eso, qué gran quebradero de cabeza les vamos a dar conforme vayan avanzando, Adriana. Uh-huh.
Sí, a mí creo que es importante resaltar algo. Creo que sí, estamos justo hablando de los padres, ¿no? Y creo que ahí nos debemos enfocar también al trabajo de que los propios padres puedan empezar a identificar sus conductas de riesgo, uh-huh. ¿sí? Hay una frase que dice Jung, que dice, no puedes llevar a nadie hasta donde no has llegado. Uh-huh. Podemos exigirle a los padres que tengan esta capacidad de contener, de vincularse, ¿no? De monitorear, pero tal vez ante las circunstancias estamos hablando con mujeres que igual llevan 20 años con una depresión no diagnosticada, ¿no? Sí. Con un tema de consumo que sabemos que se ha duplicado en mujeres, sí. Con mujeres que viven solas, el tema de las familias han cambiado. Entonces sí, creo que tenemos que ser muy sensibles a toda esta problemática, y creo que tenemos que trabajar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a través de las escuelas, ¿no? En este trabajo con padres de familia, sí. es muy importante para poder partir de un principio de realidad, tenemos que hacer que los padres estén bien para que puedan acompañar a sus hijos.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Entonces creo que esa es una visión que podríamos retomar.
Qué interesante ha sido la mesa del día de hoy. Ya vamos en la recta final, con todo el dolor de mi corazón, porque la verdad es que creo yo que este tipo de mesas enriquecen mucho lo que como sociedad somos, y justamente nos ayuda a poner el punto sobre las íes en esto que nos hace tanta falta, que es obviamente el retomar valores. Yo solamente, ya me queda solamente el tiempo para pedirte, Adriana, que me des teléfono donde podemos contactarnos con ustedes ahí en el Instituto para Prevenir Conductas
Tenemos
de Riesgo.
Tenemos la página de Facebook del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, siempre estamos en contacto a través de ahí.
Correcto.
Y ahí nos pueden pedir cualquier información.
Muy bien.
Estamos en contacto.
Y está también activado ahí el chat donde también pueden contactarse con ustedes,
sí.
¿Verdad?
Uh-huh.
Muy bien. Claudia Cabello, jefa del Departamento de Educación en Valores de UCEBEC, ¿dónde podemos contactarlos?
Directamente con la estructura, a través de sus escuelas, sus directores, supervisores, o en las oficinas que están ahí en Colinas del Cimatario, estamos a sus órdenes.
Maestra Lulú, regálenos su teléfono, por favor, porque luego mucha gente me lo pide también.
¿Cómo no? Claro que sí, 442-169-6516.
Han estado con ustedes esta mañana la directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, Adriana Bouchot. Gracias, Adriana.
Muchas gracias.
Esta es tu casa y bienvenida.
Gracias.
La licenciada Claudia Cabello, jefa del Departamento de Educación en Valores de UCEBEC. Gracias,
muchas
Claudia.
Muchas gracias, Etienne.
Y la maestra María de Lourdes Reyes, psicoterapeuta de la Universidad del Valle de México. Gracias, maestra Lulú.
Al contrario, gracias a ti.
Qué gusto recibirlas y además comentar estos temas con ustedes. Amigos, llegamos al final de nuestro noticiario. Yo los espero mañana desde las 5:30. Soy Ángel Solís. Que tengan un lunes espectacular.